Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Más para un mundo que hoy vive en tristeza, en angustia, y que no encuentra, por más que se refugia en el placer, en el dinero, en el poder, no encuentra esa paz, porque cuando cree haberla encontrado, como si fuera humo en las manos, se le escapa.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre.
Mis queridos hermanos, es verdaderamente un placer cada año poder tener a la comunidad reunida en una sola misa, signo de la unidad de Cristo, un solo Señor, un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo Señor Jesucristo. Y nos reunimos hoy para dar testimonio de la resurrección del Señor, de algo que ha pasado en la vida de cada uno de nosotros y la que es la que anima toda nuestra vida. Les decía, estamos celebrando el año de la misericordia y hoy de manera particular el día de la misericordia. Uno de los elementos más importantes, recordarán los ejercicios espirituales de este año, en donde vimos que la misericordia inicia en un acto maravilloso, increíble de Dios, donde nos muestra la dimensión de su amor, la dimensión de su misericordia. ¿Y por qué el salmista dice que su misericordia es eterna? Su acto más grande, más portentoso y más amoroso fue habernos enviado a su Hijo Jesús. Ese fue el acto más misericordioso de Dios nuestro Padre. San Juan lo recuerda en el texto de su Evangelio, un texto que todos conocemos ya de memoria, Juan capítulo 3 en el verso 16, donde nos dice que tanto amó Dios al mundo, y ahí esa palabra, como les he comentado en algunas ocasiones, ese tanto es una dimensión que solamente tiene pues una capacidad que es divina para poderse dimensionar. Tanto amó Dios al hombre que envió a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida y la tenga en abundancia. Mientras nosotros estábamos perdidos, dice San Pablo, mientras no teníamos posibilidad de tener vida, de ser felices, de tener paz en nuestros corazones, Dios hace este acto de misericordia enviándonos a Jesús. Esta acción ha tenido cumplimiento en todos nosotros a través del bautismo. Sin embargo, en el devenir de la vida la vamos sepultando. Se va oscureciendo esta luz que Dios ha puesto en nuestros corazones y que es la que ilumina toda nuestra vida para que nosotros podamos ser felices. Asistimos hoy, mis amados hermanos, a un mundo que vive en la oscuridad, a un mundo que ha abandonado a Dios y que ahora busca solamente su propia comodidad, el placer, el poder y el tener, pensando en que en ello va a encontrar la felicidad que solamente se encuentra en esta vida que nos ha traído Jesús. Vino por nosotros, por los perdidos. Vino por los que no encontraban el camino al Señor, como tantos hoy que lo buscan en la fraternidad solar a través del yoga, a través del Krishna, a través de la meditación trascendental y de otras tantas maneras equivocadas que en muchas de ellas lo único que van haciendo es ir caminando en la profundidad de la oscuridad. Vino por nosotros, por los perdidos, dice San Agustín, por los que no teníamos posibilidades para vivir y para conocerlo y para ser felices, por todos nosotros vino. Hay un texto que hoy quisiera citar que viene muy al caso de lo que estoy hoy comentando. Ahí en sus Biblias pueden encontrar el texto de Lucas en el capítulo 15, los primeros 7 versículos. Lucas, el apóstol, el evangelista de la misericordia, nos relata al inicio de este capítulo, que se le conoce como el capítulo de la misericordia, donde encontraríamos también un poquito más adelante el hijo pródigo. Dice en este texto: todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. En estos primeros versículos vemos que efectivamente vino por los que nadie aceptaba, por los lejanos. Los cobradores de impuestos no podían entrar al templo, habían sido, como quien dice, excomulgados, porque se habían, para los judíos, ellos eran traidores. Se habían apartado de la fe y ahora colaboraban con los enemigos de Israel. Entonces estaban completamente excomulgados, eran los grandísimos pecadores. Y por otro lado estaba la gente que pues tenía que cuidar a las ovejas, la gente que tenía ciertas ocupaciones y que no le permitía asistir al templo o cumplir con todas las obligaciones que marcaba la ley. Todos esos eran los pecadores. Dice entonces esta parábola. Jesús les dijo esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va a buscar a la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros. Y al llegar a casa, junta a sus amigos y vecinos y les dice, «Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido». Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Vino por uno, vino por ti, vino por mí, vino por nosotros los pecadores. He hablado bastante sobre esto el Viernes Santo para ir tratando de cambiar la imagen que tenemos de este Dios que generalmente identificamos con un Dios perseguidor, con un Dios que está buscando el más mínimo error en cada uno de nosotros para enviarnos al infierno. Y les decía el Viernes Santo, hermanos, ese no es nuestro Dios. Al menos no es el Dios que nos enseña la Sagrada Escritura. No es el Dios del que habla Jesucristo. El Dios que habla Jesucristo es un Dios de misericordia. Es un Dios que viene por los perdidos. Es un Dios que quiere cambiar nuestras vidas y llevarlas a la plenitud. Es un Dios que sabe que sin Él estamos en la oscuridad y que aunque buscamos ser felices dentro de nosotros, siempre hay tristeza, hay angustia, hay desesperación, hay soledad, que buscamos tristemente saciar a través del placer o del tener o del poder. He venido para que tengan vida, dice Jesús, y la tengan en abundancia. Tener una vida transformada en el Señor es lo que hace que nuestra vida y nuestra sociedad puedan cambiar. Sin ella, mis hermanos, nuestra sociedad no tiene ninguna posibilidad. Jesús vino a transformar nuestras vidas. Comentaba recientemente con algunos hermanos, ¿qué es lo que ofrece hoy el cristianismo? ¿Qué producto vendemos? ¿Venir a misa? ¿Echarle agua a un niño en la cabeza? ¿Tener una serie de prácticas religiosas? ¿Esa es la oferta? Pues no, hermanos. La oferta de Jesús tiene que ver con tu vida. Tiene que ver con mi vida, tiene que ver con nuestra sociedad, tiene que ver con algo que cambia, que transforma, que planifica. Y tenemos mucha oferta, más para un mundo que hoy vive en tristeza, en angustia y que no encuentra, por más que se refugia en el placer, en el dinero, en el poder, no encuentra esa paz, porque cuando cree haberla encontrado, como si fuera humo en las manos, se le escapa. Él quiere transformar nuestras vidas. Y les decía la semana pasada que la Pascua es el tiempo del testimonio. A veces pensamos, o creo que la gente, aún la que viene a nuestra parroquia, puede pensar que todo esto que dice el Padre es puro cuento, que no hay oferta, que simplemente es retórica. O a lo mejor le pasó a él. Pero nada más a él. Hoy quiero presentarles a Arturo. Es un miembro de nuestra comunidad. Y yo les pedí que me enviaran algunos testimonios con la idea de compartirlos para que vean que no es rollo. Y le voy a pedir a Arturo, si eres tan amable, Arturo. Arturo Gasca forma parte de nuestra comunidad y él me envió este testimonio. Recibí algunos más, pero este es el que hoy se acopla muy bien a este cambio de vida que es la oferta para el mundo. Arturo.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hace aproximadamente 6 años vivimos una etapa difícil en nuestra relación como familia. Mi esposa y yo tuvimos desavenencias. Mi relación con mi segunda hija era muy mala y la relación entre mis dos hijas mayores no era cordial. Asistíamos a misa y hasta comulgaba, pero sin conciencia plena de lo que hacía. Mis hijas se incorporaron al grupo de cadena y poco después mi esposa se refugió en la iglesia entrando a un coro. Los primeros cambios en sus hábitos me hicieron enojar aún más. Empezó a asistir a misa en forma diaria y yo pensaba, esto es una exageración. Empezó también a levantarse muy temprano para hacer oración. A mí me molestaba asistir a esas misas de 2 horas. Las evitaba. Y si íbamos, iba enojado. Y deliberadamente me dormía en la homilía. Hace 4 años perdí mi trabajo y me ocupé en un negocio de no muy buena reputación. A decir verdad, lo que quería era enlodarme. Pensaba, a fin de cuentas, haga lo que haga, le va a parecer mal a mi esposa. Me di cuenta que ella estaba haciendo oración por mí y eso me hacía estar más enojado con ella. Pensaba, que haga oración por ella, ella es la que está mal. Y además insistía constantemente en que quería traer a vivir a su mamá con nosotros, cosa a la que por supuesto me oponía. Poco después accedí, después de mucha insistencia, a ingresar al coro en el que ella estaba. Después de todo pensé, a mí me gusta la música y así la mantengo contenta. Me molestó muchísimo también en una ocasión en que nos dijeron al coro que nos iban a dar formación. Pensaba, ¿a mí qué me pueden enseñar? Dejé de ir los días que se daba la formación. Atribuyo a la oración de mi esposa y a la infinita misericordia de Dios que un día oí del grupo Kefas. No sabía de qué se trataba, pero invitaban a un retiro. Me dispuse a asistir, era el año 2012, pero el fin de semana del retiro se me juntó con otra actividad y me decidí por ella en lugar del retiro. Al año siguiente, en 2013, estuve esperando la fecha en la que pudiera asistir al retiro de los Kefas, pero ese año no se hizo el retiro de pesca. Tuve que esperar un año más. Estos años fueron de participar en el coro, pero sin llegar a tener una relación sincera con Dios. Fue hasta octubre de 2014 que asistí al retiro del grupo Kefas. En ese retiro escuché una parábola, una de las más famosas, pero nunca la había sentido tan personal. Escuché después un canto llamado Supe que me amabas, y lo escuchaba y escuchaba, sin poder dejar de llorar cada vez, pues sentía en el alma la frase, pues mucho tiempo me esperaste y no llegué. Tomé el compromiso de incorporarme al grupo Kefas, y me propuse no faltar a las sesiones de los lunes y a los megakefas. Como a la tercera sesión me cansé y pensé no regresar más, pero recordé esa frase que dice, el que quiera seguirme niéguese a sí mismo. Así que tomé la decisión de negarme a mí mismo y perseverar, y seguí asistiendo a las reuniones sin falta. Poco después, un muy buen amigo del grupo empezó a mandar todos los días la oración de los 5 minutos del Espíritu Santo y el Evangelio diario con la reflexión del obispo Fabio. Este alimento diario del Espíritu y la Palabra me fueron transformando. Sentí entonces el deseo y la necesidad de recibir formación, esa que antes había rechazado. Pensé en entrar a la escuela de liturgia, pero entonces llegó a mis manos la hojita amarilla con la invitación al curso de Mater Ecclesia. Estaba disponible el curso de formación de discípulos. En él aprendí las promesas que hay para los que decidimos hacernos discípulos de Jesús, pero también el compromiso que esto implica. Fue entonces que pensé en estar atento a la voz de Dios y me dispuse a seguir su camino. Su voz no tardó en hacerse oír. Me invitaron a los cursos de la pastoral penitenciaria para visitar a Jesús preso. Así que tomé el curso de formación para poder entrar. El sacerdote encargado nos recomendó la oración y Eucaristía diaria. Empecé a ir a misa todos los días que podía y a participar en la oración de la brecha los días jueves. En ese tiempo había como 15 hermanos Kefas que asistían al penal, pero se turnaban para asistir y les tocaba una vez cada 5 semanas. En el curso de preparación escuché de un área vulnerable de mucha necesidad, por lo que el sacerdote encargado de la pastoral que visitaba el penal los jueves estaba solicitando apoyo. Así que decidí responder a su solicitud e inicié mi participación en la misa que se da a una sección de presos que viven en un gran hacinamiento. La cita era a las 6 de la mañana y se trataba de cargar los donativos que se llevaban al penal. Este horario me permitió vencer un viejo caso de pereza para levantarme. En esta visita a los presos pude descubrir a Jesús vivo en mis hermanos presos y logré darme cuenta que ellos ven a Jesús vivo en las visitas que les hacemos. Es como un encuentro de Cristo con Cristo. Encontré un sentido más profundo a la Eucaristía. Ahora me pregunto, ¿cómo podía vivir comulgando solo una vez por semana? En septiembre de 2015 inicié mi participación con el grupo Kefas en la evangelización dentro del penal, pero no quería yo asistir cada 5 semanas, así que pedí al encargado que me permitiera asistir todos los sábados. Coincidió que el sacerdote encargado de la pastoral penitenciaria nos pidió ser un poco más constantes. Sin embargo, poco más de 12 hermanos decidieron dejar de asistir al penal y recordé la frase de Jesús: ¿también ustedes quieren marcharse? Pero entonces asumí la responsabilidad de compartir con mis hermanos presos la palabra de Dios. Para esto, un par de meses antes, había iniciado mi segundo curso en Mater Ecclesia, Pastor y Pastoreo. Y ahí recordé esa frase que dice: Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos. Así es que con esta formación y con el profundo amor que había desarrollado por mis hermanos presos, es que he desarrollado esta actividad los días jueves y sábados. Había un grupo que nos preveía de alimentos que llevábamos los días jueves, pero justamente antes de esta Semana Santa ese grupo nos comunicó que ya no podía apoyarnos. Vinieron a mi mente las palabras de Jesús: aliméntenlos ustedes. Así que pedí apoyo a mi familia, en particular a mi esposa, para preparar esta comida para 200 internos. Le pedí ayuda a la comunidad. Respondieron 2 hermanos. Un par de semanas después, la flama se apagó. Pero con el apoyo de mi esposa, mi suegra y una de mis hijas, nos encargamos de esta labor. Esto nos ha dado una mayor unión, pues al prepararlo, hacemos oración y pensamos que es realmente Cristo a quien llevamos este alimento. Podría seguir contando las cosas que han transformado a nuestra familia. Podía contar las poco más de 200 niñas que están en la cadena que fundó mi hija mayor en Apodaca. Podría contar las 30 niñas del eslabón de mi segunda hija. Podría contar casi los 20 niños que están en la carreta de mi hijo como subcapitán, además de ser acólito. Podría contar los chicos y demás personas que han recibido sus sacramentos con mi esposa como catequista. Podría contar los 20 hermanos que asisten al grupo Kefas que abrimos en Escobedo después del retiro de 2015. Podría contar con inmensa alegría a mis 2 grandes compadres, grandes amigos de parranda, que asisten ahora al grupo Kefas y que están también transformando su vida. Podría contar a los 200 internos que visitamos cada jueves. Podría contar a los 60 internos que están en nuestro grupo Kefas dentro del penal. Sin embargo, todo esto no es mérito mío, es mérito de Dios que hace su obra. Es el cumplimiento de su promesa: vamos a tener vida en abundancia. Y agradezco inmensamente el que me permita ser instrumento de ella. Es en las obras de misericordia en las que mi familia se ha visto transformada y ha crecido el amor entre nosotros. Hoy día tengo una hermosa relación con mi esposa y con mis 3 hijos. Y hace poco mi suegra vino a vivir con nosotros. Algunas veces me duele que pidiendo el apoyo de la comunidad para estas obras, casi nadie quiere participar. Pero entonces pienso: el Señor es mi pastor, Dios proveerá. Me reconforta el poder decir como Josué: no sé ustedes, pero mi familia y yo hemos decidido servir al Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.
No es rollo, es la vida. Esto es lo que puede hacer Dios y quiere hacer Dios en cada una de nuestras vidas. Una transformación total, completa de la vida, de la familia, de la sociedad. Dios quiere que seamos felices, hermanos. Dios quiere que tengamos vida. Que podamos tener como Arturo y Berenice, sus hijas, una relación hermosa entre nosotros. Quiere que podamos tener una sociedad diferente, en donde haya amor, alegría, donde haya paz, donde haya esperanza. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, para todos. Y por eso hoy el Evangelio, en este texto de Juan, leemos en el verso 21 de este capítulo 20, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Y por eso, mis hermanos, este año, dentro de todas las iniciativas que hemos venido desarrollando en este tiempo que Dios me ha permitido estar con ustedes en la parroquia, vamos a iniciar una nueva campaña. Esta es nuestra campaña para este año que vamos a vivir el año de la misericordia. Nuestro compromiso, uno más para Cristo. Una familia más como la de Arturo, una familia más que se pueda unir, una persona más que podamos cada uno de nosotros traer. Mostrarle nuestro amor y nuestra misericordia a nuestros hermanos a través de nuestra acción evangelizadora. Esta campaña la he llamado Uno Más para Cristo. La idea, como decía, ahí está Manta, que estará pues ahora en uno de los lados de nuestra parroquia. La idea es hacer lo que hizo Arturo con sus compadres. Él los llevó a Kefas. Nosotros, la idea pues es traerlos a la iglesia, pero asegurarse no nada más que se vengan una hora santa, sino que inicien una vida cristiana, que conozcan a Jesús. En eso, como Cristo, vamos a mostrar nuestro amor. Recuerden que no hay un amor más grande que el dar la vida por nuestros hermanos, decía Jesús, San Juan 15:13. El amor más grande es el que se manifiesta dando la vida por los hermanos. Y quise tomar esta cita porque sé que no va a ser fácil. Nos da pena. Nos avergonzamos a veces. Pero la situación de nuestra sociedad hoy lo exige. O evangelizamos, o la Iglesia Católica morirá en pocos decenios de años más. No podemos seguir confiando a que Dios va a hacer alguna cuestión milagrosa como la que hizo con nuestra Madre de Guadalupe. Tenemos nosotros, cada uno de nosotros, que hacernos partícipes de la obra. Tenemos que compartir nuestra experiencia como lo hizo Arturo con sus compadres. Él ya no trajo uno, ya trajo dos, que dice, están transformando sus vidas. Y esto es lo que queremos, vidas transformadas. El cristianismo tiene una oferta maravillosa, hermanos. Pueden ver en el abrazo que se dieron al final Arturo y Berenice, que esto no es un teatro, que esto es algo que Dios hace en una familia. En una familia como la de ustedes y como la de muchos otros que no conocen a Jesús como no lo conocía Arturo hace unos años. Él creía que era un buen católico porque venía a misa, dice él en su testimonio, hasta comulgaba, pero no conocía a Jesús. Llama la atención cuando dice, no sé cómo pude vivir tantos años comulgando una sola vez a la semana y no ser ni siquiera consciente de lo que estaba recibiendo. Esto es lo que transforma la vida, pero para eso necesitamos de alguien que nos ayude. Arturo lo ayudó su esposa, después los Kefas. Y esta ayuda lo ha llevado a lo largo de estos años a transformar su vida y a renovarse completamente. Ahora ustedes tienen que mostrar que aman a alguien, que lo quieren hacer por él o por Dios? Y aquí es en donde vamos a ver, como dice el viejo refrán, si como roncamos dormimos. Vamos a ver si realmente somos una comunidad evangélica o seguimos siendo, después de 13 años que estoy aquí con ustedes, seguimos siendo una comunidad que viene a misa. Una comunidad que no da fruto. Una comunidad que no lleva la vida a los demás. Seguimos siendo una iglesia muerta. Ahora vamos a conocerlo. El año que entra por estas fechas, debemos de ser el doble. Y vean ustedes por qué avanzó rápidamente el cristianismo en la primera comunidad. Si cada uno agrega en nuestra comunidad, pensemos en 1,000 personas. Si cada una agrega 1,000 personas cada año y nada más lo hace por un año, el segundo año, en vez de 1,000, tendremos 2,000. En el siguiente año tendremos 4,000. En el cuarto año tendremos 8,000. En el quinto año tendremos 16,000. En el sexto año tendríamos que celebrar la Eucaristía en el Estadio de los Tigres. No habría un lugar en donde cupiéramos. Solo 6 años. Nada más que esto requiere de cristianos. La primera comunidad estaba formada por cristianos, por gentes como la gente de Kefas, que entienden, que viven, que están dispuestos, que quieren, como decía Arturo, que haya un encuentro de Cristo con Cristo, del Cristo que anda buscando a las ovejas y que lo deja todo por esta oveja y va por ella y la trae en los hombros y le cuesta trabajo, pero va por ella. De esto se trata el cristianismo. Les han repartido una estampita. Y si no se la repartieron, ahí con los hermanos ministros se las pueden repartir. Y si a alguien le falta, la semana que entra tendremos más. Se las repartimos en general, pues a las personas mayores, porque son las que se pueden involucrar. El proyecto Uno Más para Cristo tiene 4 etapas. La primera etapa consiste en orar por ti. Vas a orar durante 1 mes esta oración. Señor, tú mostraste tu amor misericordioso enviando a tu Hijo Jesucristo a nuestro mundo, y Él mismo, entregándose por nosotros en la cruz, nos mostró que efectivamente nos ama hasta el extremo. Viendo esta muestra tan grande de amor por nosotros los pecadores, me vuelvo a preguntar con el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Cada vez que pienso en esto, me deja admirado tu poder y misericordia para con nosotros. Por eso hoy quiero pedir que me des un amor semejante al tuyo por mis hermanos, especialmente por mi hermano más alejado, por aquel que no ha tenido la dicha de conocerte y que por ello vive una vida vacía y sin sentido. Haz que nazca en mi corazón el deseo de llevarle tu mensaje de amor. Que me des la alegría que tuvo nuestra Madre Santísima cuando se dirigió presurosa a la casa de Isabel para llevar las buenas noticias de la salvación. En una palabra, quiero que por esta oración tú derrames la fuerza del Espíritu Santo en mi corazón para amar tanto a mis hermanos que no tenga en cuenta ningún obstáculo para poder llegar a ellos y hablarles del gran amor que les tienes y de la vida en abundancia que Jesús ha traído para todos nosotros. Ayúdame a ser misericordioso, acercando una persona más a tu iglesia y a tu amor. Aparta de mí la vergüenza y el temor, para que me muestre como un buen discípulo y pueda dar testimonio de lo que tú has hecho por mí. Todo esto te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración hay que rezarla todos durante un mes. En la segunda etapa, los voy a invitar a inscribirse, a decir, yo me comprometo, yo voy a traer al menos una persona a conocer a Jesús. A través de mí, Dios se va a hacer presente en una persona. Vamos a ver cuánto se apunta. Al registrarse, les voy a dar un botón y otra oración. En la segunda etapa, ahora vas a rezar por esa persona un mes. No le vas a hablar nada, no le vas a decir nada ni nada. Vas a seleccionar la persona. Es mi tía Lupe, es mi amigo Juan, es mi compadre, es no sé quién. Y ya lo vas a tener con nombre y apellido. Se llama Luis Pérez. Y ahí en la oración va a venir un espacio pequeño en donde en la oración que vas a hacer, tú vas a pedir para que Dios abra su corazón y lo toque cuando tú te presentes a hablarle del Señor. Segunda etapa, segundo mes. Tercera etapa. Vas a pasar a recoger un disco que contiene un programa de evangelización que concluye con la aceptación de Jesús como Señor de su vida. Es un video que verlo de continuo nos debe de llevar aproximadamente un par de días, pero que tiene varios ejercicios, entre ellos, por ejemplo, leer toda la carta de San Pablo a los Efesios. Ahora tu compromiso, ya que estás comprometido, es asegurarte que tu candidato haga todo el curso completito y vas a tenerlo en marcación personal. Vas a estar hablando con él, vas a ver con él el video, le vas a estar preguntando y lo vas a empezar a invitar a la parroquia, a las misas de 2 horas, que no quería venir Arturo, a las horas santas, si estás en algún grupo, a tu grupo, y vas a empezar ahora un trabajo de evangelización. La mayor parte la voy a hacer yo, está en el disco. Bueno, la va a hacer el Espíritu es el que va a hacer la obra. La última etapa, después de otros 2 meses, porque esto te puede llevar un par de meses, entonces vamos a presentar a la comunidad a los nuevos miembros, a los nuevos cristianos, a quienes han decidido seguir a Jesús y vamos a empezar a escuchar, así como ahorita escuchamos el testimonio de Arturo, escucharemos también los testimonios de la gente que se irá acercando a la vida con el Señor. Uno más para Cristo. Esta es la idea, no hay que hacer mucho más. Uno más para Cristo. Recordemos que en Lucas 15 dice, fue por uno, una oveja. Hay que ir por una. Luego veremos de traer otra. Pero vamos a traer una. Vamos a comprometernos. Esta es la oferta del cristianismo. Si no, esto no tiene sentido. Venir y juntarnos cada domingo a misa para escuchar un sermón, una homilía o como le quieran llamar, no tiene sentido. El cristianismo tiene sentido si cambia tu vida, si la transforma, si la renueva, si a partir de ahí tienes una mejor relación con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu comunidad, entonces tiene sentido el cristianismo. Menos de eso, mis hermanos, el cristianismo no tiene sentido. Jesús no vino a tirarnos un rollo para ver cuánta gente más se le adhería para ir a dar su diezmo, su limosna al templo de Jerusalén. Él vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Sí podemos cambiar el mundo, sí se puede, pero necesitamos hacerlo todos nosotros. No lo va a hacer el gobierno, no lo va a hacer ninguna organización, lo tiene que hacer Dios. Dios tiene que cambiar el corazón de nuestra gente, pero te necesita a ti. Yo hago lo mío desde aquí y con todo lo que puedo, pero no es suficiente. Dios te necesita a ti. Y sí se puede cambiar el mundo. Sí podemos tener otra vez nuevas familias, acabar completamente con el aborto, acabar con la homosexualidad, con la pederastía, con todas estas lacras que hoy están acabando con nuestra vida social, que no podemos ni siquiera salir en las noches. Hermanos, sí se puede. Nos va a llevar tiempo, pero sí se puede. Si todos tuviéramos lo que hoy tiene Arturo y algunos más, en menos de 20 años, Monterrey sería el Monterrey que conocimos hace mucho tiempo y aún mejor. Cambiaríamos el corazón de los industriales, cambiaríamos el corazón de nuestros diputados, escogeríamos gente que verdaderamente viera por los pobres y las necesidades de los demás. Sí se puede, pero se necesita el trabajo de todos. ¿Querrás tú ser uno de ellos? Pues de eso depende el cambio de nuestra sociedad. El cristianismo tiene mucho que ofrecer, pero necesitamos quien lo ofrezca. Ahora la respuesta la tienes tú. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.